La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, muy buenos días, amigas y amigos de La Buena Radio. Bienvenidos a esta cita diaria con las ondas de COPE Guadalajara, a la que acudís, sabemos que puntualmente, al filo de las 12:30. O bueno, quizá no, quizá pues habéis recalado por aquí por casualidad, ¿verdad? Posiblemente igual desde casa, desde el trabajo o incluso de viaje por las carreteras de esta provincia. Bueno, pues eso también es una buena noticia para nosotros, porque significa que con un poquito de suerte y con un poquito de empeño también por nuestra parte, vamos a tener a partir de hoy un pasajero más en esta nave radiofónica que surca la mañana con el 89.3 de la FM como vela mayor. Por supuesto que a la proa de esta nave siempre, siempre, con 10 regletas por banda, hercio en popa, toda onda, nuestro capitán filibustero, Abel Cebrián. Muy buenos días. Bueno, sí, porque estamos juntitos, ¿no? Pero la verdad es que bien fresco, rondando solo los 4 grados en la capital y con toda la pinta de que tenemos muchas papeletas, ¿verdad? Para que nos caiga al menos un poquito de nieve de aquí a que acabe la jornada. En otros sitios, en otros rincones de la provincia, Sigüenza, Molina de Aragón, desde luego que la nieve sí que está presente desde hace horas y no parece que tenga intenciones de abandonar su protagonismo en este jueves. Veremos qué es lo que nos depara el día en el aspecto climatológico, en ese, porque desde luego en otros relativos a la actualidad local y provincial ya tenemos las primeras impresiones y una panorámica general a cargo de nuestros compañeros de los servicios informativos que convertimos en estos primeros minutos en el habitual repaso a los principales titulares de la mañana. Mañana, la de este último día de febrero, realmente ajetreado en lo informativo, y si no, que se lo cuenten a nuestro jefe de sección, Miguel Chiverto. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica. ¿Qué tal?
Compañero, pues echándote de menos, que no estás aquí al calor, al amor del hogar, de las ondas de COPE, sino, bueno, pues recorriendo la ciudad de arriba abajo, en un día tan frío, Miguel.
Hoy me he querido buscar otra compañera, la tengo aquí muy cerca, aunque no podamos hablar con ella de momento, es la senadora del Partido Popular, Ana González. Estoy aquí en el despacho, en la sede del PP, donde acaba de finalizar ahora mismo una rueda de prensa en la que se ha centrado especialmente en la violencia de género, en la estrategia nacional contra la violencia de género. Ha destacado unos premios, que los primeros premios convocados, primeros premios, buenas prácticas contra la violencia de género. Y ha destacado al Ayuntamiento de Cabanillas, que ha conseguido la máxima puntuación de los presentados en Guadalajara a estos premios que los entregaba hace nada la ministra Ana Mato, la cual ha recordado también o ha adelantado que la violencia de género en la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género va a contar con 100 millones de euros adicionales para este tema. Todo esto no lo ha contado así, te lo cuento también resumidamente, la senadora Ana González.
Bueno, pues desde luego es una buena noticia que en medio de estos tiempos de crisis y con las arcas y los presupuestos tan ajustados, en un asunto tan serio como es la violencia de género, no se escatime y se destine una cantidad importante. Felicidades desde luego también a Cabanillas del Campo por ese premio de buenas prácticas contra la violencia de género. Más información acerca de esta noticia, de esa comparecencia de Ana González, senadora del PP, por supuesto, a las 2:20 de la tarde. Es uno de los asuntos que estáis cocinando, ¿no?, en esos fogones informativos, Miguel, y que van aderezados con otros temas también muy de actualidad.
Efectivamente, se han presentado los actos conmemorativos del bicentenario de la Diputación, que este año. El acto solemne, como ya hemos adelantado, se va a celebrar el próximo 25 de abril con la recreación popular de la constitución de la institución, con desfile de grupos armados y abanderados de la provincia. Durante los próximos meses se van a realizar numerosas actividades como exposiciones sobre el Palacio, la Diputación y fondos patrimoniales, así como publicaciones conmemorativas, programas de estudio y otras jornadas. Vamos a escuchar a la diputada Marta Valdenebro, que lo contaba así, esto de los actos.
Y al final tenemos un resultado que sigue siendo un programa que se mantiene abierto, que está vivo, en constante crecimiento y se va enriqueciendo, cuya filosofía ha sido el que tratemos de hacer llegar a todos los ciudadanos de la provincia de Guadalajara qué es nuestra diputación, qué hace hoy en día, qué funciones viene desempeñando, qué importancia tiene.
Pues otro de los encuentros culturales que destacaban desde la Diputación es el que se va a celebrar en Cifuentes el 17 y 18 de mayo, en el que se va a recrear la batalla del municipio entre las guerrillas del Empecinado y las tropas napoleónicas. Este era uno de los actos quizás más llamativos que se van a celebrar dentro de todos los que ya se están celebrando con exposiciones, reflexiones, conferencias, jornadas y encuentros culturales que ya se están celebrando casi desde principios de año.
Hombre, es que un bicentenario hay que celebrarlo por todo lo alto, y los que podemos y vivimos estas fechas, pues también disfrutar y sacar el máximo partido, ¿no?, de este calendario de actividades. Algunos de esas citas importantes, destacadas, curiosas, nos llevan, como bien dices, Miguel, hasta el próximo mes de mayo, pero no hay que irnos tan lejos para encontrar otro de esos eventos de alto nivel cultural y social en torno a un producto que es tan nuestro como la miel. La misma semana que viene ya vamos a tener nuestra ración anual a cargo de la Feria Apícola, ¿verdad?
La 32 edición de la Feria Apícola Internacional de Pastrana. Esta feria es la más antigua de las ferias españolas dedicadas a la apicultura y se celebrará, como bien dices, del 7 al 10 de marzo. Reúne como expositores a las empresas más importantes de Europa e Iberoamérica, representantes de Portugal, Francia, Italia, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Argentina, España y la incorporación por primera vez de Polonia. Se van a dar cita en Pastrana para ofrecer la más completa y variada exposición del mundo apícola, a la vez que es foro de comunicación y reunión de profesionales del sector. José Luis Erguedas, director gerente de la Fundación Feria Apícola, nos avanzaba la oferta que va a ofrecer esta feria a los productores de miel. Escuchamos a José Luis Erguedas.
En cuanto al sector productor, a los apicultores, vamos a tratar los tres temas que en este momento más le preocupan. Por un lado, la utilización en agricultura de insecticidas con productos como son los neonicotinoides, el tema del despoblamiento de las abejas con el Nosema y la amenaza que hay en el País Vasco de la avispa asiática, la avispa velutina.
Bueno, pues son asuntos efectivamente que son de muy de actualidad. También algún apunte, ¿no?, más en torno a la feria.
Pues que la feria va a contar también con un concurso denominado Platos y licores elaborados con miel, que va a poner de manifiesto las múltiples aplicaciones que se pueden dar a los productos apícolas en la cocina. Yo, por ejemplo, preparo un pollo al horno con miel que está de impresión.
Eso se cuenta menos y se demuestra más, Miguel.
Te lo demostraré, no te preocupes que te lo demostraré. Y, por cierto, un apunte. Antes de venir a la sede del Partido Popular, venía de otra rueda de prensa en la que la Fundación en Denominación de Origen Miel del Alcarri ha dado a conocer la última cosecha, la correspondiente a 2012. Ha sido más escasa que la anterior, han dicho que ha sido una cosecha escasa, poco más de 70.000 kilos de miel los que se han recolectado, pero de la calidad muy buena.
Claro que sí, nunca, esa calidad superior nunca baja, aunque bien es cierto que en los últimos años la cantidad cosechada pues viene haciéndose notar, todas esas afecciones, ¿no?, que a día de hoy pues padecen nuestras queridas abejas y que también serán protagonistas dentro de esta próxima feria apícola, de la que por supuesto daremos más detalles tanto en los informativos como en este espacio de ocio dedicado a todos los asuntos de interés como es la mañana en Guadalajara. Miguel,
tendremos a todos nuestros oyentes muy bien informados sobre esa feria apícola de Pastrana.
Y un asunto más, yo no sé, y lo avanzaba al principio, si la nieve hoy desde luego no te ha acompañado en tu periplo viajero por la capital.
¿No?
Sí lo está haciendo en otros puntos de la provincia, en Sigüenza, en Molina de Aragón, y yo no sé si a día o a esta hora es noticia o de momento no tenemos constancia de ninguna incidencia al respecto de esta presencia, ¿no?, de chubascos nubosos.
De momento no. Esta mañana la provincia de Guadalajara en general amanecía muy tranquila. Esa temible y esperada tormenta de nieve que se iba a cernir sobre Guadalajara no ha terminado de llegar. Ha habido algunos intentos de empezar esa nieve. Ahora mismo, por ejemplo, los cielos se han vuelto a cubrir sobre la ciudad de Guadalajara y la provincia en general, y bueno, algunos pequeños copitos, algún intento, todavía no. Hay que recordar que la alerta naranja en Guadalajara en concreto va a estar hasta mañana, hasta el día 1 a las 7 de la tarde. Vamos a seguir en alerta naranja. En otras ciudades de Castilla-La Mancha, en otros puntos, pues como Toledo, Cuenca, sobre todo Cuenca, está prácticamente colapsada con el tema de la nieve hoy. Bueno, pues ha resultado bastante llamativo, al igual que Madrid, que también lo tenemos muy cerca, que desde esta mañana a las 7:30 de la mañana ha comenzado a nevar y todavía seguía nevando hace escasos minutos en Madrid. Aquí todavía no nos ha llegado. No descarta que esta tarde nos caiga una buena nevada, ¿eh?
Bueno, pues a ver si es verdad. Un poquito de nieve tampoco viene mal, que si no vamos a pasar este año, las navidades pasadas y esta temporada invernal, desde luego sin verla más que lo alto del cielo y no llegar ni siquiera a cuajar en el suelo. En fin, veremos si
recordar,
es otro de los titulares.
Hay que recordar que año de nieves, año de bienes.
Pues claro que sí. Y desde luego hay que recordar que siempre que los compañeros de los servicios informativos se hacen dueños de estos micrófonos de COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, la buena información, la de la última hora, la de la primera mano, está más que servida. Eso llegará a partir de las 2:20, bueno, pues por un equipo capitaneado por nuestro Miguel Chiverto. Miguel, pues muchas gracias, pero sobre todo vente ya para acá, abrígate, ciérrate bien la bufanda y de vuelta otra vez a casa.
Voy para allá, que frío hace, y hoy nos vamos a pasar de los 3 o 4 grados aquí en la ciudad de Guadalajara, de los 0 grados no van a subir en Molina, ni del 1 grado tan solo positivo en Sigüenza, en la ciudad del Doncel.
Bueno, pues eso, lo dicho, abrigarse y de nuevo aquí para seguir cocinando esos titulares y convertirlos en noticias en nuestro informativo local y provincial. Miguel, gracias, hasta luego.
Gracias, Mónica, hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Jueves 28 de febrero de 2013, un día que desde luego pasará a la historia como el día del adiós, con la vista fija en la Ciudad Vaticana, donde esta tarde a las 8 va a entrar en efecto la renuncia de Benedicto XVI, abriendo un nuevo capítulo no solo en su vida, sino sobre todo en la de la Iglesia Católica, que desde hace 700 años no vivía la dimisión de un pontífice. Un asunto de tal calado que merece por sí solo la dedicación de este espacio de análisis que abren nuestras firmas invitadas a diario, y más cuando esta la rubrica los jueves nuestro querido y versado en la materia Jesús de las Heras.
Buenos días, Guadalajara. Buenos días, amigos de la COPE. El 7 de abril de 2005, estoy seguro de que fue la providencia la que quiso que pudiera viajar a Roma para despedirme, al igual que hacían aquellos días cientos de miles de personas de todo el mundo, del tan querido Papa Juan Pablo II. Esta misma columna sonora de la cadena COPE fue testigo en directo de mis impresiones al salir después de una vigilia de oración ante el cuerpo del Papa yacente. Casi 8 años después, entendí que también debería regresar a Roma, peregrinar a Roma, para despedirme del Papa luminoso y sereno que durante este tiempo ha regido en medio de bonanzas, esperanzas y tempestades la nave de la Iglesia. Y así lo hice. Me puse de nuevo en camino para volver a ser testigo de la historia y sobre todo para sentir y vivir lo que es la Iglesia, y en este caso para sumarme a la hermosísima sinfonía y polifonía de acción de gracias de y por Benedicto XVI. Y al igual que hace 8 años, la jornada romana era radiante de luz y repleta de fieles. Ni las circunstancias ni los escenarios de 2013 y de 2008 eran los mismos, aunque su significado para la vida de la Iglesia y de la humanidad era tan parejo. La mañana romana de ayer, del 27 de febrero de 2013, era, dicho queda, radiante y luminosa, sí, y también conmovida, pero sobre todo serena. Diríase que ni el mismo Joseph Ratzinger hubiera podido diseñar y desear una mañana así. Una mañana, una jornada tan suya, sencilla, sobria, contenida, apacible, clara, diáfana, entrañable, firme y frágil a la vez, evangelizadora y eclesial. No hubo grandes actos, ni escenografía extraordinaria. Nada chirriaba, ni era distinto apenas a las otras 347 audiencias generales de los miércoles, muchas de ellas también en la Plaza de San Pedro de Roma, también con el recorrido del Santo Padre en Papamóvil, en las que habían participado 5.116.600 peregrinos y a los que ya hay que sumar los 150.000 que participábamos en la audiencia de ayer. Eso sí, esta mañana de luz del 27 de febrero de 2013 era una mañana para la historia. Era, más si cabe que otras veces, una mañana para la Iglesia y de la Iglesia, de su misterio, de su don, de su reto, de sus luces y de sus sombras, versó la catequesis de quien hasta ahora y desde el 19 de abril de 2005 había sido el primer pastor, el primer viñador humilde, eficiente y eminente de la Iglesia. Y Benedicto XVI nos dijo que la Iglesia está viva, y nos dijo que la Iglesia es de Jesucristo, que Dios la guía y la sostiene siempre, también y sobre todo en los momentos difíciles, que no se puede perder esta visión de la fe, que es la única auténtica del camino de la Iglesia y del mundo. Y nos dejó el dulce sabor de la despedida de quien no se ha bajado de la cruz, sino que a partir de las 8 de la tarde de hoy va a continuar de una manera distinta, humilde y también eminente, frente al Señor crucificado, el único Señor de la Iglesia, el único Señor del tiempo y de la historia. Gracias, Santo Padre Benedicto XVI. Buenos días, Guadalajara.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Jesús de las Heras.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Ya habéis oído que uno de los titulares del día era esa próxima feria apícola de la localidad de Pastrana, que ya nos empieza a endulzar el horizonte. Pero no hace falta avanzar tanto para llenar también de dulzura estas ondas. Lo vamos a hacer de la mano de todos unos auténticos expertos, como son nuestros amigos del Grupo Lino. Ya os contábamos a principios del mes de enero que habían decidido crear una escuela de cocina con la que, bueno, pues mostrar a todo aquel interesado los secretos y los misterios de la gastronomía. Desde entonces han impartido cursos acerca de la rica cocina de cuchara, esos platitos de invierno que hoy la verdad nos vendrían que ni pintados, como las legumbres. También yo creo que talleres muy interesantes en las que nos han enseñado a gestionar el tiempo, la compra, a organizar también el menú semanal, pero bueno, además nos hemos ido con ellos de vinos y de tapas, hemos comido arroces de todos los colores, nos hemos llenado de romanticismo en San Valentín con un menú realmente apasionado y, cómo no, también nos hemos recientemente, esta misma semana, averiguado cuáles eran esos recetillas, esos misterios de la cocina de nuestras abuelas. Bien, pues ahora desde el Grupo Lino nos proponen para este fin de semana un curso que yo creo que puedo decir que va a ser para chuparse los dedos, un curso de repostería y de pastelería del que nos va a dar más detalles, pues el único hombre capaz de convertir en comestibles las ondas radiofónicas. Mario de Lucas, muy buenos días, compañero y amigo.
Hola, Mónica, ¿qué tal? Qué alegría hablar contigo otra vez.
Bueno, pues es que la verdad es que a mí me encanta hablar con Mario, siempre lo diré, que en esta casa creo que la primera entrevista que yo hice fue Mario de Lucas hace, bueno, pues ya en otra vida. Con lo cual, pues la verdad es que siempre es un gustazo. Oye, y además es un gusto doble cuando me vienes a decir dulzuras, porque es que es eso, ¿no? Lo que nos traes en el día de hoy de cara a este próximo sábado, un nuevo curso ideado por Grupo Lino, pues para eso, para mostrar cuáles son esos truquillos que nos pueden hacer quedar como unos auténticos reyes con nuestros postres.
Exactamente, es un poco, pues bueno, nuestra última actualización, ¿no? Como ahora se lleva tanto el tema de la informática, nuestra última actualización dentro del Grupo Lino, pues incluye lo que es el tema de la escuela de cocina. Hemos pensado, pues, que sería interesante, pues bueno, transmitir un poquillo lo poco que sabe uno. Creo que puede ser mucho para los profanos en la materia. Y bueno, pues decidimos a finales del año pasado que podía ser interesante esta historia y ahí vamos, otra cosilla más que tratamos de hacer lo mejor que sabemos, como todo, y bueno, que va ahí teniendo sus adeptos y tenemos bastante gente pues que ha hecho varios cursos y que nos solicitan y que nos piden y la verdad que muy contentos con esta nueva iniciativa.
Bueno, pues eso está muy bien, eso es que la gente también, el público está respondiendo a algo que ya era una demanda, ¿no?, realizada directamente a los responsables del grupo Lino, como es Mario de Lucas. En este caso yo no sé si ha surgido de un brainstorming propio vuestro de la empresa o bien de la petición de esos cocineros que también acuden a que les deis esos consejos, estas técnicas básicas de pastelería y repostería que van a ser protagonistas el sábado entre las 11 y las 2, ¿no?, del mediodía.
Sí, tenemos varios horarios. Hemos estado haciendo cursos los lunes por la tarde, entre las 7 y las 10 de la noche. Hemos hecho los sábados, ahora volvemos a insistir un poco en el sábado por la mañana, que creemos puede ser un horario interesante, pues para donde la gente suele tener un poquillo más de tiempo y lo puede utilizar para este tipo de cosas más ociosas. De todas formas, estamos abiertos a cualquier solicitud que nos hagan, tanto de cursos como de horarios, siempre todo pues a través de nuestra página web o a través del teléfono que ahora daremos, pues puede ser todo, ya te digo, estamos muy abiertos a cualquier solicitud que nos hagan, incluso a otros usos que también queremos dar al aula, como pues es una, pues pueden ser cenas de show cooking, haciéndola lo que es los platos en directo, la gente pues está un poco interactuando en la cena que se le está preparando en el momento y hacer pues reuniones con grupos en las cuales preparamos tapitas, catamos vinos, no sé, queremos que sea un
algo
un
muy
espacio
vivo, ¿no?, algo muy creativo,
sí,
y todo en torno a la gastronomía en sus innumerables aspectos y vertientes, porque hemos hablado pues de todo lo que hasta ahora habéis repasado, ¿no?, a través de esos cursos y talleres, decía yo, pues los menús románticos o los platitos de invierno, las recetas de cuchara o incluso, ¿no?, la cocina de las abuelas. Ahora por delante tenemos, empezando desde este mismo sábado con lo dulce, pero también tenemos, yo creo, que sugerencias y propuestas para aprender esos misterios y esos pequeños trucos para cocinar. Yo creo que como se cocina en el restaurante Lino, yo creo que uno de los mejores restaurantes a través de los girasoles o del bistró o del propio restaurante Lino, pues donde mejor podemos comer, yo creo que de toda la provincia. Pero tenemos, por ejemplo, temáticas muy acordes a los tiempos que corren, como por ejemplo, dentro de nada, la caza, ¿no?, la cocina de caza mayor y caza menor.
Sí, es otra de las opciones, como tú dices, tenemos un calendario que hemos preparado pues con todo el cariño y con todas las opciones que creemos pueden ser atractivas para la gente que quiere aprender un poco de cocina, y hay de cursos pues que queremos enseñar un poquito lo que es la cocina del restaurante, cuando uno quiere quedar estupendamente con unos amigos o con unos invitados, cocina de casa, tenemos también uno muy llamativo de tapas y bocatas de diseño, en los cuales pues intentamos también salir de la rutina. Luego tenemos la cocina de Semana Santa, también adaptándonos un poco a la temporalidad, pues eso, repasar un poquito los potajes, las torrijas, todos esos platos contundentes y sabrosos, un poco al hilo del que tuvimos el lunes pasado, que fue todo un éxito, de la cocina de las abuelas, preparando pues gachas, migas del pastor, diferentes platos que todos nos recuerdan a esos años
a esa cocina tradicional, claro, no saben a infancia,
sí,
¿verdad?
Sí, exactamente. La verdad que eran recuerdos que, joder, me sorprendieron a mí mismo, la verdad que
es
era
increíble.
Curioso cómo, claro, cómo te recordaba sabores de cuando eras un pequeñajo, ¿no?
Es que va todo muy ligado, tú eres un experto en la materia y lo sabes bien más que nadie, ¿no? Cómo un sabor te puede traer y llevar, ¿no?, hacia un recuerdo, hacia otro, ¿no? Cómo puede traerte memorias casi olvidadas a través de nuestro paladar.
Es increíble.
Se puede
dar eso.
Vamos a dar un pequeño apunte acerca de este curso dulce que tenéis este próximo sábado. ¿Quedan todavía plazas para que algún interesado pueda acudir y formar parte de este curso de repostería?
Sí, todavía tenemos plazas libres. Son cursos que intentamos cubrir entre 8 y 10, 12 personas como máximo. Queremos también que los cursos sean por muy cercanos, ¿no? Y pasando ya de ese número, consideramos que se masifica un poquito Entonces, todavía nos queda alguna plaza disponible para el sábado y, bueno, poco a poco se van llenando unos y otros. Y, bueno, la verdad que son muy pocos los que no llegamos a ese mínimo de 6 personas, con lo cual, pues, le podemos hacer. Pero, vamos, la mayoría se llega. Y la gente, pues, que esté interesada no tiene que hacer nada más que llamarnos y aprenderá, pues, a hacer, pues, diferentes pastas básicas, masas de bizcocho. Le daremos un poco los secretillos de por qué a veces nos suben en los hornos de casa y nos, después de haber utilizado un montón de tiempo,
eso de esa duda la tengo yo.
los resultados que queremos. Y, bueno, pues intentaremos, en la medida de lo posible, pues intentar dar con esos problemillas que podemos tener cada uno, ¿no?
Claro que sí, intentar, bueno, pues que todos tengamos o desarrollemos nuestras habilidades gastronómicas. A mí la de repostería me encanta. El 22 de abril, que tenéis previsto esos postres con chocolate, todo lo que necesitas saber sobre los postres para los más chocolateros, ahí yo ya voy de todas, Mario, seguro que me tienes. Ya me iré informando a través de www.grupolino.com o, por qué no, llamando a un número de teléfono que vamos a dar para que también puedan recibir, podéis recibir consultas por parte de los interesados. 670-72-77-72. 670-72-77-72. Una última duda. ¿Dónde, el lugar donde se imparten estos cursos, Mario?
Pues los hacemos aquí, en el restaurante Lino. Bueno, en realidad los hacemos en los salones ML, que, como ya todos sabéis, pues están junto al restaurante Lino, con los cuales compartimos cocina, y que tienen su entrada independiente. Y uno de los salones, pues, es los que hemos habilitado para el tema de aula, con lo cual, pues, tenemos ahí una cocina, como digo yo siempre, tipo televisión, ¿no?, en la cual, pues, está todo adaptado para que la gente, pues, nos vea bien cómo cocinamos y podamos explicar y estar muy cerquita para que no pierdan detalle, ¿no?
Bueno, pues Vizcondesa de Jorbalán es la dirección de ese restaurante Lino. 670-72-77-72, el número del teléfono, grupolino.com, la dirección web. Y, como no, al frente de todo esto, el maestro el director de orquesta y el maestro de los fogones, don Mario de Lucas, a quien siempre es un auténtico placer echarme a los oídos, porque, bueno, pues es que siempre me los endulza. Me hables de repostería o me hables de otro tipo de platos, siempre me gusta, Mario. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, y un placer siempre hablar con vosotros.
Un besazo, hasta luego.
Hasta luego.
Nos quedan un par de minutos antes de alcanzar la 1:00 y es tiempo que queremos dedicar a mandaros un par de mensajes de servicio público y de agenda de ocio y cultura por parte del Ayuntamiento de Guadalajara a través del Patronato de Cultura. Y es que quieren informarnos de que a partir de este mismo fin de semana el servicio de visitas turísticas guiadas por los monumentos capitalinos se va a prestar todos los sábados, domingos y festivos a las 11 de la mañana. El punto de salida es la Oficina de Gestión Turística Municipal en la Glorieta de la Aviación. Los precios de estas visitas no van a cambiar. 5 euros, Guadalajara Car incluida, y 2 euros para menores de 12 años y estudiantes acreditados. Por lo que respecta a los horarios de visita de uno de los enclaves que más interés turístico despierta entre, yo creo que, todos los visitantes a la capital desde que fuera reformada, que es la cripta de la iglesia de San Francisco, y que ha estado cerrada todas estas tardes durante el periodo invernal, hay que señalar que también desde este fin de semana tendrá el mismo horario que el resto de los monumentos de gestión municipal. Una visita por el patrimonio de esta ciudad que no va a defraudar a nadie y que nos enseña también la rica historia que guarda Guadalajara. Llegamos a la 1:00 p.m, hacemos una parada para escuchar lo que ocurre a nivel nacional e internacional y enseguida volvemos aquí en nuestro rinconcito local en la mañana en Guadalajara. Hasta ahora, no os vayáis.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
1:07 de este jueves, último día del mes de febrero, que nos ha salido, la verdad es que, bastante frío y un poquito desapacible. Vamos a ponerle remedio, tanto en lo personal como sobre todo en lo exquisito y en las próximas ganas que tenemos de sentarnos a la buena mesa, sobre todo si es en compañía de nuestros amigos del Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Allí nos está esperando ya menú del día en mano, nada menos que Florencio Miguel Orduña. Florencio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos sobrellevando estos fríos? Me imagino que contrarrestándolos, ¿no? Con buenas sugerencias de menú, calentito.
Bueno, No todo calentito, pero parte de ello calentito.
Porque es lo que pide también un poco el cuerpo, ¿no?
Bueno, sí, y otras cosas también.
Bueno, pues una verdurita, claro, y eso ya sobre todo para la línea. Pero vamos a ir desgranando la oferta de Puerta de Guadalajara en cuanto a su restaurante y a su menú poquito a poco. Empezamos con el menú del día. Florencio, ¿en qué consiste?
Pues consta de una paella mixta, unas nécoras de hoy, por supuesto, y langostinos y jambas buenísimas, buenísimas, o un bócoli natural rehogado con jamón, o unos garbanzos a la andaluza, o una sopita de verdura, o una ensalada de pasta con papayón.
Bueno, eso de primero, y lo combinamos con un buen segundo también para complementar el menú del día.
Pues tenemos una chuleta de pierna de cordero, un jamoncito en su jugo asado, o un hígado muy, muy, muy fresquito de hoy, por supuesto, de ternera a la plancha, o un boquerón fuera de serie de arrastre de Castellón, o un salmón noruego también muy, muy fresquito. Por supuesto, pues todos los días se baja al mercado y se compra solo justo para ese día, con postre que puede ser piña natural, fresas con yogur, zumo de naranja, fan, natillas, kiwi, macedonia de fruta, hay mango, bueno, un sinfín de postres. Su precio es nada más 9 euros.
Está muy bien porque no solo es un menú del día con esas innovaciones y siempre hablando de cocina de mercado, bien lo ha explicado Florencio. Bueno, pues que son productos fresquitos recién seleccionados esta mañana por los profesionales del Hotel SCH Puerta de Guadalajara para convertirlos en ese menú del día, sino que además es económico, solo son 9 euros. Eso sí, podemos reconvertirlo en menú especial cambiando uno de los segundos por otra de vuestras sugerencias. ¿Cuáles podemos cambiarlos en el día de hoy?
Pues puede ser por entrecó o merluza y su precio son 15 euros.
Bueno, pues 15 euros también está muy bien, es muy competitivo ese precio que tenéis dentro del menú del Hotel Puerta de Guadalajara, que se combina y se complementa a la perfección con el menú dietético del día. ¿Hoy cuál es la propuesta?
Pues hoy son las nécoras, que son fuera de serie, y los langostinos y navajas, y gambas, perdón, y sopa de verdura. Y como segundo puede ser el jamoncito asado o el salmón, que es fuera también de serie, a la plancha.
Bueno, pues tenemos también esa sugerencia de menú para guardar la línea, ir combinando las propuestas que nos hacen también en forma de cociditos ricos, como por ejemplo en el día de ayer, los miércoles, día señalado en rojo en el Hotel Puerta de Guadalajara en cuanto a presencia, ¿no?, de y contundencia de menú en torno al cocido, plato tradicional, y eso sí, a diario con ideas innovadoras, sorprendentes, pero siempre basadas en la cocina tradicional. Florencio, Miguel Orduña, mañana volvemos a hablar y mañana os volvemos a pedir, ¿no?, novedades dentro de ese menú diario, ¿te parece?
Exactamente. Las novedades las marca el mercado.
Claro que sí. Bueno, pues a lo que el de la cesta de la compra haya ido a comprar por la mañana.
Sí.
Muchas gracias, Florencio. Mañana sí. Más.
Hasta luego,
hasta
adiós.
Luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Nos vamos a ir ahora de la mano, si me dejáis, al teatro. Nada menos que con la astucia del zorro por bandera para hablar de, yo creo que de una apuesta teatral muy ambiciosa de uno de nuestros queridos grupos teatrales alcarreños, como es Artefasto Producciones, el grupo de teatro Artefasto. Hablamos de Volpone, ya sabéis, porque os lo hemos contado aquí en algunas ocasiones, que bueno, pues esta era su apuesta más grande en cuanto, yo creo que a todo, a interpretaciones, a puesta en escena, bueno, yo creo que a un sinfín de aspectos que han hecho de esta compañía un grupo realmente profesional, incluidos también dentro de la red de teatros de la región. Hoy vamos a hablar de su vuelta a los escenarios con este Volpone, que todavía están, por supuesto, llevando y trayendo por diferentes escenarios de nuestra geografía y que de nuevo recala nada menos que la localidad de Azuqueca de Henares. Será este próximo sábado en la Casa de la Cultura de esta localidad. Y para ver, bueno, pues qué es lo que vamos a ver sobre la escena, tenemos nada menos que a uno de sus insignes miembros de Artefasto Teatro, como es Óscar Riofrío. Muy buenos días, Óscar.
Muy buenos días, Mónica.
Bueno, pues yo estoy encantada de tenerte por aquí. Hace más o menos un año nos juntábamos quizá en otro medio de comunicación análogo, uh-huh, parecido, con diferentes características, para hablar del gran estreno, de la gran apuesta que hacíais desde Artefasto a la hora de, bueno, pues poner sobre las tablas este drama comedia, no sé cómo llamarlo, desde luego es muy comedia de carcajada, además, ambientada en la Venecia, ¿no?, del siglo XVII, y con una trama de avaricia que va un poco vertebrando, ¿no?, todos los movimientos de los personajes. Volpone. En ese momento estabais nerviosos, no sabíais qué es lo que iba a ocurrir, pero ha pasado un año.
Pues ha pasado un año y, como te hemos contado en otras ocasiones, con muchos esfuerzos, porque es una obra con 12 personajes en escena. Es una obra donde no hay tiempo a respirar prácticamente, sobre todo lo digo por el espectador, porque entra un personaje, entra otro, sale uno, entra otro, todos van a por Volpone, todos quieren algo de Volpone, ¿no? Lo dejo ahí en puntos suspensivos. ¿Qué pasa? Que ese trabajo al final, con tantos actores en escena, provoca que ha habido cambios de personajes. Yo en mi caso hago, en este caso me tocó hacer Volpone, pero ha habido alguna colomba que ha cambiado, ha habido algún corvino que es otro personaje que ha cambiado, el juez, de hecho, también ha cambiado. Entonces, esa es la dificultad, ¿no? El poder que un grupo que ya estamos dentro del ámbito semiprofesional, casi profesional, el poder que tener gente comprometida.
Claro, porque además todo esto, desde luego, ocupa tiempo del resto de ocupaciones diarias que vosotros tenéis. Es complicado, ¿no?, mantener una trayectoria semiprofesional tan ligada y durante tanto tiempo, porque bueno, estamos hablando, yo creo, de una apuesta también junto con otras que habéis puesto en marcha desde Artefasto Teatro, pero una de las que ahí se quedan dentro de vuestro repertorio y que tiene una larguísima trayectoria todavía por delante, ¿verdad?
Sí, porque además, mira, lo que decías antes, el primer día de estreno, pues la obra es normal, es como encajar todas las piezas de, hablamos por ejemplo, Fórmula 1, un Ferrari, todo lo encajas, todo lo tienes perfecto en el box, y luego resulta que sales a escena, sales a la pista y puede fallar algo, ¿por qué no? Algo no está encajado, algo no tiene ese ritmo. Ese nerviosismo ocurrió. Lo tuvimos en marcha malo, en la tenida de marcha malo. Se triunfó desde mi punto de vista porque se llenó. De ahí pasamos otra vez pasamos al Moderno, al Moderno, Guadalajara.
Con dos
porque
sesiones.
Nos lo pidió la Junta porque se había llenado y se había quedado gente fuera. Evolucionó a mejor. Y ya por cuarto lugar, Azuqueca. Y Azuqueca, pues lo mismo, ya la evolución fue muchísimo mejor. De hecho, quieren que se repita allí porque la gente le encantó. Hemos tenido entre medias, como tú bien dices, otros proyectos. También nos dedicamos al drama. Esto de Volpone es una comedia, con música, con se canta, ya sabes, la avaricia, cómo te puedo hacerte la puñeta, y no, mejor me lo quedo yo. Todo eso va...
¿Cuántas vueltas de tuerca puede llegar a dar un personaje movido por
algo?
La avaricia, ¿no? Un personaje que además siempre, en este caso de Volpone, el zorro, tienen características también animales, claro, ¿no?, que son los que les van dando también,
sí,
un poco el guiño del nombre.
Vamos a ver, Volpone es Vulpuni, en italiano es zorro. Los personajes son corbacho, cuervo, corvino, cuervo joven. Estamos hablando de caballo, es un caballo. El juez es el juez Áquila. Mosca, que es mi lacayo, es una mosca.
Columba, la paloma.
Galina. Entonces, todo esto, cada personaje, evidentemente, no vas a ir con una cabeza de gallina ni vas a ir con una cabeza de caballo. Pero sí un poco lleva dentro de sí ese animal, que en cada persona seguramente cada uno lo tengamos, muy probable. Entonces, eso es muy divertido porque, digo, como es tan suavemente, tiene un ritmo tan frenético de entro yo, y ahora por Volpone, y ahora vengo por mí, y ahora voy a por ti, ya te voy a decir, la gente se lo va a pasar bien, y la gente que lo ha visto se lo ha pasado muy bien. Como tú dices, carcajada, risa, y en estos momentos tan complicados, irte a ver algo que te puedas divertir merece la pena.
Hombre, es que yo creo que merece la pena porque ya tiene está avalada por la crítica, pero sobre todo está avalada por el público. Y decías, tú, es tan rápido, tan picada la acción, ¿no?, entre un personaje,
claro,
y otro. Tendréis que tener estudiados también las pausas correspondientes a las carcajadas que despierta entre el patio de butacas, ¿no?
Eso va dentro de lo que se llama el estudio de la improvisación y dentro de la interpretación. Hay momentos en los que yo tengo que decir hola y la gente está riendo. Yo me tengo que esperar.
Claro.
Pero rápidamente estar muy pendiente para decir, venga, voy. Porque ya la gente ya ha bajado la carcajada.
Es un baile.
O el aplauso,
mismo,
hay gente,
¿no?,
que aplaude. Ten en cuenta que hay dos canciones. Nuestro compañero José Javier Blecua, que hace el capitán Leone, que es un león, él canta. Canta fenomenal. Cuando termina de cantar, la gente se pone en pie. O sea, entonces, claro, tenemos que esperar a que ese aplauso
se vaya.
Se va bajando. Y al final, ya, evidentemente, continuamos con ese ritmo, como tú dices, frenético, ¿no? Además, tiene un final la obra, y lo digo sinceramente, tiene un final sorprendente.
Ah, bueno, así me gusta. Digo, a ver si nos vas a desvelar el final del cuento.
Ya sabéis,
Volpone un giro, ¿no? Un giro de guión.
Volpone es un comerciante veneciano. Y todo esto está inspirado en la Venecia del 1600. Y a él le engañan, pero luego descubre que no le ha engañado. Y a partir de ahí, empieza a vengarme de todo el que se ponga delante mío. Pero hay otros que dicen, bueno, voy a ir a por él. Venga, ven a por mí. Eso al final, claro, la gente dice, mira, 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 porque dura casi 2 horas. Entonces, hay que tener a la gente muy en vilo para que no se aburra. Y yo te puedo asegurar que el teatro que hace Artefasto es para que la gente se divierta.
Y se entretenga, que se divierta el público y que se diviertan no menos los actores que interpretáis cada uno de los personajes. Sí. Para ti esto es un dulce, yo creo que el papel de Volpone, ¿no?
Lo has dicho antes muy bien. ¿Cómo tuvisteis la primera actuación? De la primera actuación a la que tenemos este sábado, que ahora te comentaré brevemente que tenemos unas cuantas de ellas más, yo ya disfruto el personaje, lo tengo allá. Para mí es un dulce. O sea, se te puede ir un poquito de texto en cualquier momento o cualquier historia, pero no. Lo principal es que disfrutas lo que estás haciendo.
Y le has ido descubriendo matices.
Totalmente, eso es una pasada. De hecho, la obra del primer día a la obra del sábado
no tiene nada que ver.
Es la misma obra, pero hay gente que va a repetir, ya me ha dicho que va a ir. No tiene nada que ver. Hay una cantidad de detalles que van evolucionando, como tú bien dices.
Y es que es curioso, porque hay que decir que si bien hace aproximadamente un año que estrenabais la obra, no llegaron el día anterior y la pusieron sobre las tablas del Ateneo Arriaca de Marchamalo de un día para otro. Había 8 meses de ensayos previos, lo cual quiere decir todo lo que enseña el público a un actor, ¿no? Y dentro de un grupo de teatro como el vuestro.
Te tenés en cuenta un ejemplo muy pequeño. Tú haces un gag, más o menos, para que la gente se ría, y de repente la gente no se ríe. Y en otra cosa, que piensas que la gente no se va a reír, hay carcajadas. Dices, vas apuntando. Pero bueno.
Bueno, pues tenemos la oportunidad de disfrutar una vez más de Volpone este próximo sábado en la Casa de la Cultura de la localidad de Azuqueca de Henares. Yo creo que además precios súper competitivos son 5 y 6 euros de entrada. Uh-huh. Es una sátira en torno a la avaricia, la lujuria y bueno, pues un poco también las características propias de esos animales, como decíamos, que dan nombre a los caracteres, a los personajes que participan dentro de este Volpone. Óscar, ¿no será el último día que os veamos? Este sábado sí que es la primera cita que nosotros anotamos. Danos un poquito de calendario.
Pues estamos en un principio, no está cerrado el calendario, pero tenemos pendiente el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares y estamos también pendiente de hacerlo ya a nivel ya en Guadalajara, en el Buero Vallejo.
Uy, qué bien.
Hemos esperado el momento, está dentro de la red de teatros, están más profesionales para hacerlo allí. Y luego tenemos 3 sitios pendientes, que sería Toledo, Cuenca y Ciudad Real. Pero dependemos del calendario, sobre todo para el segundo semestre de este año.
Qué bien, o sea que vamos haciendo patria, haciendo incursiones en nuestro corredor de Henares, que no os es ajeno tampoco en la composición de vuestros miembros, ¿no?, del grupo de teatro Artefasto. Tenemos esa cita en el Buero Vallejo que esperaremos, te lo juro, con ansiedad, ¿sabes?, para que llenéis un espacio en la joya de la corona también cultural de nuestra ciudad, Toledo, Cuenca y Ciudad Real, que todo queda en casa, aquí en nuestra región. Uh-huh. Óscar Riofrío Moratilla, o más bien Volpone, ha sido
como
un
quieras.
Placer tenerte por aquí y
el
seguiremos muy pendientes también de la trayectoria y el desarrollo de vuestro grupo, siempre con apuestas interesantísimas como este Volpone el sábado en la Casa de la Cultura de la Azuqueca. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos separan de nuestra hora límite a 1:30 de la tarde para presentaros una iniciativa, una idea de negocio que ya es una realidad en nuestra ciudad y que tiene como protagonismo a los niños, como protagonista a los niños, dándoles yo creo que una amplia oferta en cuanto a animación sociocultural. Se llama Imagina Animación, nació en el año 2002, lleva con nosotros bastante tiempo, eso sí, deleitando las tardes infantiles con muchísimas actividades, entre ellas, por ejemplo, la celebración de cumpleaños. Nos lo va a contar Celia Rodríguez, que es gerente de Imagina Animación. Celia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, quizá lo primero es conoceros. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes estáis detrás de Imagina Animación?
Bueno, pues llevamos 10 años trabajando en la educación y en la animación sociocultural y, bueno, somos un grupo de personas un poco preocupados por hacer las cosas de otra manera, de una manera más respetada para los niños y ofrecer actividades innovadoras y bueno, y lúdicas y educativas.
Y me imagino que la respuesta es tan buena que os ha permitido eso, cumplir una más de una década, ¿no?
Sí.
Haciendo realidad este proyecto.
Sí, ya llevamos 10 años y, bueno, pues evidentemente vamos evolucionando, ampliando actividades, descubriendo nuevas metodologías y, bueno, disfrutando cada vez más de este trabajo que nos gusta mucho.
¿Dónde desarrolláis vuestra tarea como campamento base? Sé que también realizáis actividades que os sacan de esa sede, pero ¿dónde está vuestro local? ¿Dónde está vuestro centro de operaciones?
Mira, nosotros tenemos un local en la calle General Medrano de Miguel, número 24, donde allí hacemos actividades pues para niños, sobre todo, y algunas veces también para adultos y para familias. Aunque luego si nos llaman de algún municipio, pues fuera en colegios o en centros sociales, también trabajamos en otros municipios. Pero sobre todo en el local, en Medrano de Miguel, pues allí hacemos las cosas.
Claro,
nos preparamos semanalmente.
Las actividades que tenéis, que además no son pocas, actividades que tienen sus nombres propios, ya que además también os caracterizan, ¿no?, dentro de este sector de la animación sociocultural. Entre ellas, yo creo que su nombre lo dice todo, Recrearte y La Pequeteca. Háblame de estas dos actividades que son parte, ¿no?, del amplio abanico de oferta que hacéis en Imagina Animación.
Sí, pues mira, Recrearte es una actividad multidisciplinar, artística, que abarca varias disciplinas, ¿no? Unos días hacen los niños, que van acompañados con sus papás y mamás, una actividad manual, de pintura un juguete. Otro día se hace música, otro día una actividad de movimiento. Entonces, pues abarca todas las disciplinas artísticas y cada lunes, que es los lunes de 6 a 7... pues pueden disfrutar de una cosa diferente. Y la Pequeteca es una actividad de animación a la lectura, en la que los niños y las mamás y los papás aprenden canciones, juegan, cuentan cuentos, y luego siempre tenemos un espacio también para la relajación. Esto lo hace Luisa Borreguero, que es muy conocida aquí en Guadalajara por toda la trayectoria que tiene, y funciona muy bien, a todos les gusta mucho.
Claro que sí, además lo bien que nos viene, ¿no?, que los niños se aprendan a relajar, que es imprescindible también para su desarrollo. Bueno, pues tenemos ese Recrearte los lunes de 6 a 7 de la tarde y ese club de animación a la lectura, La Pequeteca, con Luisa Borreguero. Pero sabemos que son no pocas las novedades que vais a introducir también dentro de vuestras actividades. Danos un apunte, Celia, ¿qué vais a introducir dentro de la oferta de Imagina Animación?
Bueno, pues mira, queremos poner en marcha un taller de música y atención plena para niños y niñas. Una actividad que hemos llamado Rueda de Sonido, con dos profesionales, Gaya y Jan, que llevan muchísimo tiempo trabajando en esto y conocen muy bien todos los beneficios de la música, y hacen unos talleres muy respetuosos con el ritmo individual de cada niño. Entonces lo haremos con bebés desde recién nacidos hasta 3-4 años y también acompañados. Y ellos mismos también hacen conciertos, que también puede asistir cualquier persona, no solo niños y niñas, ¿no?, sino adultos. Y este sábado pasado hicimos uno y fue un éxito, vinieron muchas personas. Y entonces, pues a partir de ahí, que ya hemos realizado anteriormente estos talleres, pues vamos a poner en marcha los primeros y terceros jueves de mes estos talleres de música.
¡Qué bonito! Y además, hablando de música, vais a también ampliar con conciertos para toda la familia, no solamente para los más peques, sino también para que ellos vayan acompañados de su núcleo familiar y disfruten, ¿no?, en compañía.
Sí, y esto lo haremos un sábado al mes y, bueno, pueden venir los tíos, los abuelos, los vecinos, las mamás, los papás, los niños. Vaya, que está abierta a todo el mundo y es una actividad familiar que para un sábado por la mañana, yo creo que es muy interesante.
Claro que sí. Bueno, pues también queremos abrir nuestra mente. Abre tu mente. ¿Qué es?
Sí, este es un taller muy especial que se trata de hacer una relajación y una visualización creativa con cuencos tibetanos. Y bueno, de momento hemos puesto dos fechas, una el 13 de marzo a las 7:30 y otra especial para embarazadas, para conectar con el bebé, el día 20. Y bueno, la verdad que el trabajo con cuencos tibetanos es muy especial, es, yo te diría, mágico, ¿no?
Muy diferente, además,
relaja,
también,
sí.
Claro, a todo lo que conocemos, ¿no?, al respecto,
sí,
del trabajo con los niños.
Sí, y es muy relajante y bueno, para las embarazadas también nos gusta mucho ofrecer actividades para ellas, porque bueno, ahí los bebés están escuchando, ¿no? Todo lo que están percibiendo, todo lo que hay a su alrededor.
Claro que
entonces,
sí.
Proporcionarles ese momento especial es muy bonito.
Y las buenas vibraciones de esos cuencos tibetanos el 13 de marzo y el 20 de marzo también para embarazadas. Por último, hablando de relajación, el 11 de marzo vais a dar una clase gratuita de yoga. Yo creo que algo tan interesante que en estos 30 segundos que nos separan de nuestra hora límite, yo voy a aprovechar para que todo aquel que quiera ponerse en contacto con Imagina Animación pueda hacerlo a través del teléfono 949-221-919 o bien visitando vuestro blog imaginanimacion.blogspot.com.es. Celia Rodríguez, seguiremos en contacto porque si algún día queremos celebrar un cumpleaños, lo haremos, tenlo por seguro, con vosotros. Muchísimas gracias y mucha suerte en ese proyecto que, bueno, pues ya está asentado aquí en la ciudad de Guadalajara y que es Imagina Animación. Gracias por haberlo compartido con nosotros.
Muchas gracias a ti, un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y a vosotros, hasta mañana a las 12:30, ya viernes, regresamos toda la caballería de la mañana en Guadalajara. Adiós.